Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Estamos de vuelta y es tiempo de afrontar el segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde con más asuntos que vamos a abordar de la actualidad informativa del Centro de Andalucía con nuestros compañeros y compañeras al frente de la información, con Raquel, con Fernando y con Manolo. Además hablaremos del Día Internacional del Pueblo Gitano que se celebra mañana 8 de abril. Lo vamos a hacer con el presidente de una asociación que nacía el pasado mes de marzo, la Asociación Comunidad Gitana de Lucena y Cabra, y que prepara pues actividades y acciones para visibilizar la realidad y las reivindicaciones del pueblo gitano precisamente mañana, que es su Día Internacional. Hablaremos de previsiones de cara a la Semana Santa. Raquel Rivera ha estado esta semana charlando con hosteleros y responsables de negocios de restauración de Estepa para ver qué previsiones tienen de cara a la Semana Santa, contrataciones para, bueno, aumentar la plantilla y reforzarla. Y bueno, aunque hay mucha ilusión, también hay mucha prudencia porque no se sabe cómo va a responder el personal. Yo particularmente creo que estamos todos deseando, más allá de que nos guste más o menos la Semana Santa, las procesiones, de echarnos a la calle estos días. Pero no olvidemos que el coronavirus sigue entre nosotros, no es por chafarles la historia, ¿no? Así que precaución. Y además, bueno, una de las cosas más ricas que tenemos en Cuaresma y en Semana Santa es la repostería cuaresmal, ¿no? Da lo mismo que sea la repostería de los conventos de clausura que hacen, vamos, manjares de dioses, o bien lo que hacen en las pastelerías del Centro de Andalucía. Pues de una de ellas vamos a hablarles, nos va a hablar Sara Ruano en este segundo tramo de Hoy por Hoy, que arrancamos.
En Fonserrana nos preocupan nuestros mayores. Disponemos de residencias modernas, con un equipo de profesionales cualificados que hacen de nuestros centros el lugar perfecto para el cuidado de personas mayores. Fonserrana, especialistas en prestación de servicios sociosanitarios. Estamos en Fuente de Piedra, Humilladero y Algamitas. Infórmese en el 952-736260 o en fonserrana.com.
Borjauto, Bosch Car Service para Osuna y comarca. Para todo lo que tu vehículo necesita. Electricidad, mecánica, neumáticos, tacógrafos y aire acondicionado. Ofertas permanentes en neumáticos y mantenimiento. Borjauto, desde 1989. En el área de servicios de Osuna frente a gasolinera. 95-481-5757.
Llega la primavera al comercio de Antequera. Animación en las calles, talleres infantiles, regalos promocionales, sorteos y una amplia oferta comercial de calidad. Haz tus compras en Antequera. El comercio abierto depende de ti. Es un mensaje del Ayuntamiento de Antequera y ACIA.
¿Lo vas a pagar más caro? Brico MC te lo pone barato. Barato y a domicilio. Sacos de pellets desde 3,59 euros. Síguenos en Facebook. Brico MC Alameda.
La Junta de Andalucía ha expresado su plena confianza en el trabajo de los técnicos de medio ambiente que emitieron la autorización ambiental unificada para el proyecto de construcción de un parque eólico en Estepa, en la Sierra del Becerrero. Una actuación que sigue pendiente de una resolución judicial tras los recursos planteados por Ecologistas en Acción y un vecino de Estepa. Raquel Rivera.
Sí, la delegada de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la provincia de Sevilla, Inmaculada Gallardo, ha sido rotunda en su respaldo a los técnicos de su departamento que dieron luz verde a la autorización ambiental para este proyecto eólico en la Sierra de Estepa. Declaraciones en su visita este jueves al municipio de Herrera.
Plena confianza en la decisión de los técnicos de la delegación territorial que hacen la valoración ambiental del trámite, ¿de acuerdo? Plena confianza. Quiero que quede claro. Entonces, me consta que hay un pequeño problema allí, pues vamos a llamarlo pequeño, por un recurso que ha habido, ¿verdad? Pero bueno, están trabajando para resolverlo y esperemos que llegue a buen término.
El proyecto del parque eólico está recurrido ante la justicia. Ecologistas en Acción y un vecino de Esteba llevaron el caso ante un juzgado de lo contencioso al considerar que esta central eólica vulnera la ley andaluza del suelo y además las normas subsidiarias de Esteba prohíben este tipo de instalaciones en la Sierra de Becerrero, que es de especial protección ambiental y paisajística. Hace un año trascendió que los promotores de este proyecto habían modificado la actuación, habían reducido el número de aerogeneradores, pero habían incrementado su altura de 14 molinos a 6 con 164 metros de altura. La plataforma local en defensa de la Sierra del Becerrero lleva movilizándose desde 2019 contra este parque eólico y advirtiendo del impacto negativo en la Sierra de Estepa. Independientemente de este proyecto, la delegada de la Junta ha hecho una defensa de la apuesta por proyectos de energía renovable, eólica y solar para avanzar en la descarbonización.
Si tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, y no podemos tener carbón, o hay que reducirlo porque hay un compromiso firme, nos quedan las energías renovables. Y las energías renovables, estamos hablando de fotovoltaica y estamos hablando de eólica. Y sabéis que es una apuesta clara de este gobierno. Tenemos unos compromisos adquiridos y hay que cumplirlos, ¿vale? Y hay que pensar que la reducción es importantísima y que llegará un momento que nuestra revolución verde pues sea aceptada y entendida por muchos.
La licencia de la obra concedida por el Ayuntamiento de Estepa a este parque eólico se encuentra suspendida por silencio administrativo a raíz del recurso que presentó Adelante Izquierda Unida.
Y hablamos de la sanidad. Segunda jornada de huelga de psiquiatras de la provincia de Sevilla contra los traslados forzosos a la Unidad de Salud Mental de Osuna para cubrir las carencias de personal. El Servicio Andaluz de Salud se reúne hoy con el Comité del Paro tras la demanda de Comisiones Obreras, que pidió un plan con contratos estables para ocupar todas las vacantes del servicio en el Hospital de Osuna, que funciona con la mitad de camas disponibles. El Comité de Huelga de los Psiquiatras plantea paros indefinidos a partir del 18 de abril si no hay antes un acuerdo con el Servicio Andaluz de Salud. Mejores noticias por ese desbloqueo de las negociaciones por la carrera profesional en el SAS. Junta de Andalucía y sindicato se volverán a sentar para abordar este asunto, lo que supone desconvocar las movilizaciones que se venían desarrollando desde hace meses, entre ellas la que había previsto hoy mismo en Antequera la plataforma y que Fernando González se ha suspendido.
Sí, es una protesta, Javier, que se iba a desarrollar a las puertas del Hospital Comarcal de Antequera y que se ha desconvocado esta misma mañana por parte de Comisiones Obreras y UGT ante ese anuncio del desbloqueo en las negociaciones. Los sindicatos reclaman el cumplimiento del acuerdo del pasado año que desarrolla la carrera profesional para quien no tiene acceso a ella en el SAS, facilitar el acceso al personal temporal y también la promoción de los auxiliares administrativos, entre otras reivindicaciones. José Pelayo es el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Andalucía.
Esta apertura de negociaciones significa avanzar en el acuerdo ya firmado y no significa un retroceso. Significa garantizar que se cierren los puntos del acuerdo para comenzar a cobrarla ya. Por ello, ahora toca trabajar y rápido, para que los trabajadores y trabajadoras del Servicio Andaluz de Salud y de las agencias públicas integradas comiencen a cobrar esta carrera profesional lo antes posible, porque se lo han ganado y porque se lo merecen.
Pues las negociaciones, Javier, por la carrera profesional del SAS estaban bloqueadas desde hace 8 meses.
Y otra carrera, en este caso enquistada, es la de las elecciones del Colegio de Abogados de Lucena. Hay dos letrados lucentinos, Juan Carlos Beato y Manuel Egea, que aspiran al decanato en el mismo. La votación se ha fijado para el 24 de junio, una vez que el actual decano, Diego Chacón, ha aceptado adelantar en 6 meses el proceso electoral para la renovación de la totalidad de los cargos de este órgano de gobierno de los jueces de Lucena. Tiene todos los datos Manolo González.
Sí, el plazo de presentación de candidaturas continúa abierto hasta el 23 de mayo. La normalización de la realidad cotidiana de la institución constituye una premisa compartida en sus primeros discursos por los dos candidatos. Desde finales del 2020, las fuertes tensiones, la inestabilidad y la parálisis han sobresaltado y quebrado la actividad diaria de esta corporación colegial. Renuncias encadenadas de los miembros de la Junta de Gobierno implicaron que solo permaneciera en su cargo el decano. Hasta 70 letrados ejercientes de Lucena pidieron entonces, sin éxito, la marcha de Diego Chacón. Hace unos días formalizaba su candidatura a decano Juan Carlos Beato, diputado y secretario de la Junta de Gobierno durante 25 años, hijo de quien fuera también decano Luis Beato García, tras un lapso de 8 años fuera de la Junta de Gobierno, concurre a las elecciones con el lema "Por un nuevo colegio" y con el deseo de acercar la institución a los colegiados y sintonizar con ellos.
Como presupuesto, porque no forma parte del programa, es la normalización institucional. El Colegio de Abogados está en un momento que vosotros los medios conocéis perfectamente, de desequilibrio, por llamarlo de alguna forma, suave. Esto hay que restablecerlo. También queremos que el colegiado se sienta más cerca de la Junta de Gobierno, que la sienta como suya, que haya mucha interacción.
Acompañan a Beato su hermano José Francisco Beato, Marina Santailla, Isabel Guardeño, María Isabel Carrasquilla, Pilar Cuevas y José Ramón Flores. Varios periodos han compartido en la Junta de Gobierno Juan Carlos Beato y Manuel Egea, aspirante igualmente a suceder a Diego Chacón como decano. Egea ha pertenecido de manera ininterrumpida a las últimas 6 juntas de gobierno en diferentes cargos hasta ocupar el vicedecanato y dimitir a final de 2020 por las discrepancias surgidas con el decano. Ayer presentaba su proyecto y propugna la atención prioritaria a los colegiados, la instalación de los abogados jóvenes en la antigua sede colegial y el restablecimiento de las ayudas y becas.
Nosotros queremos ser una candidatura de todos y para todos, sin ningún tipo de estridencias, en cierta medida acabar un poco con el protagonismo, ser un colegio, una junta más humilde. No queremos tener tanta presencia institucional, porque nosotros nos vamos a dedicar al colegio y los colegiados van a ser la primera base nuestra.
Su lista la integran José Antonio Vigo para diputado primero, María Jesús Arcos al cargo de diputada segunda, Javier Pineda, diputado tercero, secretario Jesús López de Ahumada, tesorero Javier Ruiz y bibliotecaria Laura García Villa.
Pues vamos a hacer un alto para unos consejos, seguiremos con más asuntos. Una última hora que acabamos de conocer, les hablaba de esa segunda jornada de huelga de psiquiatras en la provincia de Sevilla, pues hace 2 minutos nos acaban de llamar desde, bueno, unos profesionales con los que estábamos en contacto para ver qué ocurría una vez que terminara esa reunión entre el SAS y el Comité del Paro. Bueno, la reunión ha terminado y la buena noticia es que se ha desconvocado ese paro de psiquiatras, esa huelga de psiquiatras en la provincia de Sevilla. Parece ser que hay satisfacción por parte del Comité de Paro, en el sentido de que el SAS habría establecido una hoja de ruta para la contratación de nuevos psiquiatras de forma estable, que es una de las exigencias que hacen los profesionales y los sindicatos que los representantes. Estamos recopilando datos porque era una comunicación que nos acaban de hacer y, bueno, a medida que tengamos más datos y alguna valoración se lo daremos a conocer, pero en principio la noticia está en que está desconvocada la huelga de psiquiatras. Había previstos paros a partir del 18 de abril, así que todo esto está desconvocado y conoceremos las razones pues en breve, en cuanto podamos ofrecérsela. 1:21.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Esta Semana Santa las emociones estarán a flor de piel en la Subbética. Emociónate, cree, siente, vívela con energía. Esta Semana Santa, en la Subbética cordobesa, comparte cada momento con alegría, amor, sorpresa, serenidad. En la Subbética, esta Semana Santa, las emociones estarán a flor de piel.
Frimesa elabora platos precocinados congelados con los sabores y aromas de la cocina tradicional. Pruébalos ahora por solo 1 euro. Flamenquines, albóndigas, nuggets, San Jacobos, pollo empanado. Una selección de productos por solo 1 euro. Búscalos en el lineal de congelados de tu supermercado. Frimesa, una experiencia de sabor desde el primer bocado.
¿Han decidido?
Sí. Para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 4. La Mafia se sienta a la mesa.
Con pinturas Blue de Plast, dale color a tu vida y relájate con sus acabados, tanto en interior como exterior. Luceplast es calidad, experiencia y eficacia. Ven y te asesoraremos en todo lo que necesites. En tiendas especializadas y en Lucena, Polígono Los Santos y Ronda de San Francisco. O en luceplast.com. Pinturas Luceplast. Inspírate en nuestros colores.
Mmm, qué ricas, qué crujientes, qué sabor. Deliciosas. Patatas fritas Cordovilla, elaboradas con las mejores materias primas. Porque te mereces lo mejor. Patatas fritas Cordovilla, las mejores patatas fritas.
Benamejí te espera en Semana Santa. Conoce una localidad que año tras año aumenta las actividades en torno a su Semana Mayor. Benamejí muestra en sus calles y en sus iglesias un rico patrimonio religioso que en estos días quiere compartir con todos sus visitantes. Benamejí en Semana Santa. Ven.
Toda la información deportiva en Ser Andalucía Centro. De lunes a viernes de 3 y 20 a 4 de la tarde, Andalucía Centro Deportes.
Mañana, 8 de abril, se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano. La verdad es que en el centro de Andalucía existe una amplia comunidad de etnia gitana, además repartido por distintos municipios, tanto de la provincia de Córdoba, de Sevilla, como de Málaga, y para ellos y para ellas, y bueno, para el resto de la sociedad, debe ser una jornada de fiesta, de orgullo y de reivindicar pues lo que significa en el siglo XXI, en esta pospandemia que estamos viviendo, ser gitano. Bueno, desde hace muy poquitas semanas nació en el sur de Córdoba la Asociación Comunidad Gitana de Lucena y Cabra, cuyo presidente Luis Mendoza nos está escuchando a esta hora del mediodía. Señor Mendoza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues, ¿qué significa el Día Internacional del Pueblo Gitano para la comunidad gitana?
Pues significa una de las fechas marcadas en rojo en el calendario del año, y en él se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano, que fue, constituido en el año 70 y a finales de los 70, uh-huh, en el primer Congreso Mundial del Pueblo Gitano, en el que se, entre otras cosas, pues se acordó cuál era los colores de la bandera que nos representaría a nivel mundial. Se instauró también el himno, el Yerem Yerem, y era también una manera de, no solamente de reivindicar los derechos y la identidad del pueblo gitano, sino también de mantener la memoria de aquellos gitanos que fallecieron tristemente en el Holocausto. Uh-huh.
La verdad es que en el caso del sur de Córdoba, ustedes daban un paso más allá, creo que fue el pasado mes de marzo, ¿no?, cuando nacía la Asociación Comunidad Gitana de Lucena y Cabra, señor Mendoza.
Efectivamente, nosotros constituidos de forma no formal, ¿no? Uh-huh. Sin ser asociación, llevamos trabajando desde el año 2018, porque detectamos que en el centro, bueno, en el sur de Córdoba, concretamente en la zona de la Subbética, no había nada en este sentido. Entonces lanzamos la iniciativa en el año 2018 en Lucena, y a partir de ahora pues nos hemos constituido formalmente una asociación que va a tener un campo de actuación entre Lucena y Cabra, uh-huh, y que va a tocar todo aquello que interesa al pueblo gitano, sea desde reivindicar derechos, cuestiones culturales, cuestiones festivas, en fin, todo aquello que interese al pueblo gitano y que también repercuta en beneficio, por supuesto, de toda la sociedad.
Porque en el caso del sur de Córdoba, creo que existen importantes comunidades gitanas, bueno, no solamente Lucena y Cabra, quizá son los dos municipios más populosos, por así decirlo, pero bueno, hay comunidades prácticamente en la totalidad de los municipios del sur de Córdoba, ¿no?
Sí, en todos los municipios del sur de Córdoba hay en más o menos población gitana. Uh-huh. Y es cierto que hay uno que son más grandes esas poblaciones, pero al final nosotros tratamos de que haya implantación fundamentalmente Lucena y Cabra, y desde ahí, si en el futuro esperemos que pueda difundir ese mensaje y se puedan llevar las actividades a todos los pueblos posibles, donde haya población gitana.
¿Y qué significa ser gitano en el siglo XXI, señor Mendoza? Este siglo tan acelerado que estamos viviendo, con pandemia, con guerra en Ucrania, en fin.
Como todo en la vida tiene una doble vertiente. Sí, por un lado, a día de hoy, orgullo, ¿no? Uh-huh. Es reivindicación, es satisfacción, es un privilegio también, porque tenemos una cultura que enriquece a nuestro país y entonces, pues, para nosotros es un motivo de alegría.
Uh-huh. ¿Qué han planificado para mañana? Cuéntenos.
Pues para mañana tenemos previsto leer dos manifiestos en las puertas del Ayuntamiento de Lucena y Cabra. En el de Cabra, este año vamos a centrarnos un poco más, porque es la primera vez que se hace después de hace de muchísimo tiempo. Y en Lucena vamos a hacer también la lectura del manifiesto, sacaremos la bandera, haremos una serie de discursos, una cuestión quizás más, más institucional. Uh-huh. Sin embargo, en Cabra sí va a haber más, más festivo, porque van a intervenir también algunos miembros de la comunidad, y yo lo único es que invito que a ambos actos vaya la mayor posible de personas.
Uh-huh. Señor Mendoza, cuando hablamos del pueblo gitano, lógicamente, un pueblo que está integrado en la sociedad española, pero bueno, que tiene unas particularidades y una idiosincrasia, y me imagino que también unas reivindicaciones específicas, fundamentalmente, ¿qué es lo que les preocupa?
A día de hoy, lo principal es la aplicación de la Estrategia Nacional uh-huh. para la Inclusión del Pueblo Gitano 2021-2030. Ese es el eje vertebrador y donde van a estar centradas las reivindicaciones de la población gitana. Es verdad que también las cuestiones culturales, la recuperación de la historia, de los personajes que ha habido a lo largo de la historia, desde poetas, músicos, destacar todo eso y ponerlo en valor. ¿Para qué? Para que el prejuicio o el estereotipo que tienen de la población gitana, en algunos casos tristemente negativo, pues reforzar a lo positivo que contrarreste a aquellos que siguen pensando que nosotros estamos aquí para traer algo malo, cuando eso no es así.
Bueno, malos hay en todas las razas, poblaciones, etnias, colores, profesiones, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los malos suelen hacer más ruidos que los buenos, que son la inmensa mayoría de la población. Hablaba usted de esa estrategia nacional. Es una estrategia que, bueno, lógicamente tiene un ámbito nacional de aplicación, pero también tiene un ámbito municipal muy importante, en el sentido de que, bueno, los ayuntamientos también tienen mucho que decir a este respecto, y bueno, y mucho que aportar, ¿no?
Exacto. La estrategia 21-30 tiene tres ejes vertebradores, ¿no? Y esos tres ejes, si uno accede al texto, uh-huh. concretamente habla de las responsabilidades que tienen también las entidades locales. Nosotros lo que vamos a tratar es de que se profundice en el tema el empoderamiento y la visibilidad de la población gitana, la lucha contra el estereotipo, el antigitanismo y la no discriminación, y el tema de social, de encontrar ese trabajo, el acceso a la vivienda, las clásicas reivindicaciones de la población gitana que se ha mejorado, pero necesitamos seguir profundizando.
Imagino que, bueno, estarán dentro de esa estrategia, lógicamente, de la asociación, bueno, contactando con los distintos ayuntamientos del sur de Córdoba, ¿no? Primero para darse a conocer, ¿no? Supongo.
Sí. Nosotros tenemos prevista la próxima reunión establecer dos líneas. Una, la de establecer convenios de colaboración con entidades públicas y privadas. Uh-huh. Y otra es hacer esa expansión por toda por el mayor número de ciudades, localidades y municipios de nuestra zona. Cuanto más contacto tengamos con las instituciones públicas, por ejemplo, que sabemos que son decisivas, pues creo que va a ser mejor para llevar a cabo nuestro objetivo.
Bueno, pues recordarles que esos actos con motivo mañana viernes del Día Internacional del Pueblo Gitano van a tener lugar a las 12 del mediodía a la puerta del Ayuntamiento de Lucena y luego por la tarde a las 6 a la puerta del Ayuntamiento o en la puerta del Ayuntamiento de Cabra. Luis Mendoza, presidente de la Asociación Comunidad Gitana de Lucena y Cabra, pues nada, enhorabuena al pueblo gitano, que lo vivan intensamente mañana y el resto de los días, porque a fin de cuentas, después de la pandemia todos queremos disfrutar y apurar un poquito más la vida, y gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy Andalucía Centro en esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de transmitir nuestro mensaje.
Solo te pido una chance, sé que puedo convencerte, solo con poder mirarte. Tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste que solo te pido una chance. Llega en un Cadillac y al caminar me manipula. Una forma de sonreír que no la vi en ninguna. Le invito un trago, ya solo me dijo sin espuma. Y vime masticando un chicle con sabor a uva. Aunque la nota suba, me dejo con la duda de por qué su tatuaje dice no te rindas nunca. Le pregunté qué hay para hacer, qué es lo que más le gusta. Me dijo que es ir a surfear para Gita Mambuca. Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí si hubo atracción, entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos. Solo te pido una chance, sé que puedo convencerte, solo con poder mirarte.
Bueno, más asuntos. Después de 2 años sin procesiones en la calle por la pandemia, los negocios de hostelería y restauración, la verdad es que ven con ilusión, esperanza y optimismo la inminente Semana de Pasión en Estepa, en la provincia de Sevilla, y buenas previsiones de clientela y, por tanto, de facturación. Aunque no todos los hosteleros consultados por Ser Andalucía Centro tienen previsto reforzar el personal, sí hay buenas perspectivas de contratación. No obstante, quieren esperar a ver cómo va respondiendo la demanda a medida que avance la Semana Santa y especialmente de cara a los días grandes a partir del Jueves Santo. Es un reportaje que nos ha preparado Raquel Rivera.
Con ilusión y confianza en que se va a cerrar una buena Semana Santa en Estepa, la mayoría de los hosteleros y empleados de locales de restauración consultados coinciden en que se van a registrar unos buenos números que van a ayudar a impulsar la actividad, que los últimos 2 años ha vivido momentos duros por la crisis sanitaria que ha obligado a imponer restricciones.
Mucha gana y mucha ilusión. Hombre, espero que si hay buen tiempo, espero que trabajemos medio bien, que llevamos una racha malísima.
Hombre, la verdad que la perspectiva la tenemos muy alta, porque después de varios años con pandemia, pues la verdad que la gente vemos que tiene muchas ganas.
Pues nada, contento de que pueda haber procesiones y a ver si se presenta bien. Que la pandemia esta nos deje y que el tiempo también, porque el tiempo está revuelto. La gente se le ve que tienen ganas, vaya, está la cosa animada.
Casi todos los negocios de restauración consultados son familiares que se están preparando para los días fuertes, sobre todo a partir del Jueves Santo.
Jueves, viernes son los días mejores de Semana Santa aquí. Luego lo que es lunes, martes, miércoles, esos son días, verás, que lo mismo puede tener gente que una cosita normalita por la noche.
José Manuel, que regenta un bar en la Avenida de Andalucía, en Estepa, se muestra cauteloso sobre la actividad esta Semana Santa porque asegura no ha notado más movimiento estas semanas previas de Cuaresma.
Ahora mismo está floja la cosa, como no sea que cuando llegue la Semana Santa le dé la gente por salir más, pero ahora mismo floja.
Por ello no tiene previsto reforzar el personal. Con la plantilla actual, dice, se van a organizar para las horas extra que tengan que trabajar estos días. En cambio, sí observa más movimiento, Beatriz.
Aquí, cuando llega el finde, se nota muchísimo. La gente se echa a la calle con los cuartelillos, que está muy animada y con muchas ganas, ya que Estepa es pues, un pueblo que le gusta mucho la Semana Santa y que la vive mucho.
María, que abrió su cafetería y bar de tapas en el centro histórico de Esteba en el verano de 2020, espera recibir más demanda. De momento trabaja junto con su hijo, pero no descarta contar con refuerzo los días fuertes de la Semana Santa.
Este día vamos a tener en Semana Santa el horario más, un poco más cambiado. Normalmente abrimos por la mañana, hasta mediodía, hasta estas horas o así. Semana Santa será diferente, abriremos por la tarde. Ya cuando comience y veamos la tarde, pues ya seguramente vendrá alguien a echar una mano.
En otros establecimientos consultados ya tienen previsto la contratación de personal extra.
Sí, vendrán las niñas de extra y aún así estaremos por las noches, que normalmente cerramos a las 10, menos los fines de semana que estamos hasta más tarde. Esa semana estaremos de noche más tarde, toda la semana.
Sí, esperamos meter para esta Semana Santa uno extra o dos.
Sí, durante la Semana Santa se ampliará la plantilla, ya que esperamos pues mucha gente. Normalmente somos uno entre semana y después el fin de semana normalmente somos dos. Y entre semana, o sea, en Semana Santa pues seremos tres o cuatro durante toda la semana.
El alcalde de Esteba, Antonio Jesús Muñoz Quirós, confía en un buen comportamiento del mercado laboral en abril, precisamente por el efecto de la Semana Santa.
Esperamos un mes de abril positivo, bueno, ya estamos en niveles buenos, ¿no? de apertura. Esperamos que haya una importante afluencia de público en la Semana Santa de Esteba, teniendo en cuenta que después de dos años es la primera vez que se va a celebrar. Y bueno, como consecuencia de ello, pues esperemos que los niveles de actividad se incrementen y como consecuencia de ello, pues también los niveles en el empleo.
María, que iba a abrir su bar en la Semana Santa de 2020 y que finalmente pospuso la apertura hasta el verano de ese año, habla de la situación complicada que ha vivido el sector desde entonces, confía en ir recuperando la normalidad siempre con responsabilidad.
No me puedo quejar porque, verá, tiene una clientela buena, y pero claro, se ha notado. Se ha notado las personas con miedo y esto ha tenido muchos altibajos de cuando subió la cosa en Navidad. Esta Navidad pasada se estaba presentando bien y comenzó esto a subir de una manera. Pero bueno, ahí vamos tirando como podemos. Ilusión de que por lo menos esto da un empujoncito a este negocio. Este negocio vive de eso, de las fiestas y sin fiestas no se nota.
Esperan que la Semana Santa en Esteba sea el pistoletazo de salida de una buena temporada de primavera.
Bueno, pues esperemos que lo sea no solamente en Esteba, sino en todo el centro de Andalucía. La verdad es que la cuaresma siempre suele ser una época de ambiente, pero bueno, el tiempo no ha acompañado, aunque ese tiempo lluvioso ha sido muy beneficioso para el campo, y al final, cuando el campo funciona, el resto de la sociedad que vivimos en este maravilloso medio rural del centro de Andalucía también nos beneficiamos. Todos, eso sí, pendientes del tiempo que haga en Semana Santa. Seguimos.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Kleider es su fabricante de cocina. Diseño 3D de última generación con el que podrá ver cómo quedará el diseño en su hogar. Fabricamos cocinas y armarios a medida con altas calidades. Porque busca lo mejor, en Kleider trabajamos para satisfacerle. Kleider, en calle Marchena 27 de la Puebla de Cazalla. Síganos en Facebook.
Presentación del disco A mi señor de San Gil, de Fernando Reina. A beneficio de los refugiados de Ucrania en Écija. 9 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Comercial N4. Organiza Centro Comercial N4.
Aparta Hotel Chuletero El Cañuelo de Monturque, donde la calidad se une con la experiencia. Especialidades en carnes a la brasa de carbón de encina y cocina tradicional. Disfrute de una relajada estancia en Chuletero El Cañuelo. Autovía A45 Córdoba-Málaga, kilómetro 60, salida 40 y 49. Monturque, reservas al 957-53-55-52.
Cada domingo de Resurrección, Cañada Rosal recupera sus tradiciones con la fiesta colonial de los huevos pintados. Participa de las actividades organizadas en la Plaza de Santa Ana. El domingo de Resurrección, ven a la fiesta colonial de los huevos pintados. Es una invitación del Ayuntamiento de Cañada Rosal.
Este fin de semana vuelve el fútbol al Maulí. Nueva final para el Antequera en su lucha por la permanencia. Tras el empate en Mérida, el equipo busca un triunfo clave ante un rival directo. Este domingo desde las 12 del mediodía, Antequera Club de Fútbol, Las Palmas Atlético. Estás convocado. Ven al Maulí y anima a tu equipo. Conectados.
Vivero Don Macetón, junto al polígono industrial de Lora de Estepa. Más de 45 años nos avalan en el sector de la jardinería, todo en proyectos de paisajismo. En nuestras instalaciones encontrará todo tipo de plantas, árboles ornamentales, arbustos y cerámica. Don Macetón, un mundo de sueño, una explosión de sensaciones naturales. En el polígono industrial de Lora de Estepa, 954-82-91-84 y en donmacetón.com.
Semana Santa en Lucena. Tradición, religiosidad, santería y devoción. Santeros que, mandados por sus manijeros, pasearán por las calles de Lucena la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Semana Santa de Lucena. Vívela. Es única y diferente. Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Lucena. Lucena con luz propia.
En Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena acercamos la odontología a todas las familias, incorporando las últimas técnicas en salud bucodental, renovándonos para poner la última tecnología a su servicio. Banshee Rojas, Centros Dentales. Apostamos por la excelencia. Gracias por elegirnos.
Destilerías Altamirano en Rute. Deguste nuestro tradicional anís y rosoli de la abuela. Pruebe el nuevo tridestilado homenaje a nuestro fundador Antonio Altamirano. El mejor anís de nuestra historia. Elixir de dioses. Destilerías Altamirano. Rute. Anisaltamirano.com.
Lo que ocurre en el centro de Andalucía te lo cuenta primero la SER. De lunes a viernes, Hoy por Hoy Noticias, 7 y 20 y 8 y 20 de la mañana, hora 14 a las 2 y cuarto, y en nuestra web andaluciacentro.com. Ser Andalucía Centro, servicios informativos.
Pues tema destacado sin duda alguna a partir de las 2 y cuarto, esa desconvocatoria de la huelga de psiquiatras de la provincia de Sevilla que conocíamos hace escasamente 10 minutos, una huelga que se convocó para protestar contra esos traslados a la unidad de salud mental de Osuna para cubrir las carencias de los especialistas en este servicio. En la reunión que se ha celebrado hoy entre el SAS y el Comité de Huelga de los Psiquiatras, el SAS ha presentado un plan de contratos estables para cubrir los puestos vacantes en el servicio de psiquiatría del Hospital de la Merced de Osuna. Incluso plantea aumentar la plantilla. Esta hoja de ruta, como les decía, se ha presentado este jueves en la reunión que ha mantenido el SAS con el Comité de Huelga de los Psiquiatras. Según confirma una psiquiatra de Valmy, representante de este comité, han acordado desconvocar la huelga indefinida que se había anunciado a partir del 18 de abril.
Plan de contrataciones para cubrir el área de Osuna, que han contactado tanto con psiquiatras que están en formación, que terminan su formación ahora en mayo, y con otros psiquiatras que pueden venir de otras comunidades autónomas de cara a junio. ¿Hay algún problema de cobertura en la guardia de mayo, que no sabemos cómo se va a cubrir a día de hoy, pero creemos que la situación es bastante satisfactoria por el momento y vamos a desconvocar el parón indefinido que teníamos previsto para después del 18 de abril, a la espera de que este plan y esta hoja de ruta se cumpla por parte del SAS.
Pues como acaban de escuchar, las contrataciones se realizarían a lo largo del mes de mayo para que en junio se recuperara la totalidad de los especialistas. Precisamente la gerencia del área sanitaria de Osuna se había comprometido a que en junio funcionaría con normalidad esa unidad de salud mental que está en servicio desde principios de año con la mitad de las camas disponibles. Un acuerdo que llega en la segunda jornada de huelga de los psiquiatras de la provincia de Sevilla en contra de estos traslados que califican de forzosos para cubrir guardias y turnos en salud mental de Osuna. Pues nos alegra de que se haya alcanzado un acuerdo, no solamente por los propios profesionales, a los que no les gustaba esos traslados, sobre todo porque entendían que perjudicaba la calidad de la asistencia sanitaria, sino también por los propios pacientes que acuden a este servicio y que por lo menos tendrán una estabilidad a la hora de ser atendidos por el mismo profesional. Más asuntos. El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía ha sacado adelante el presupuesto de este año, 5,3 millones de euros, con los votos de los dos grupos municipales que conforman el gobierno local, Adelante Izquierda Unida y Partido Popular. Los socialistas votaron en contra. Raquel Rivera.
El presupuesto en el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía se incrementa en 125.000 euros con respecto al ejercicio anterior. Así lo explica Pepi Valverde, la alcaldesa de La Roda.
Ha subido con respecto al de 2021 en 125.000 euros. Y se fija en 5.388.000 euros. Hay alguna bajada significativa, lo que es el IBI, Plusvalía y demás. El IBI principalmente por algunas subvenciones que se han fijado desde este ejercicio precisamente. Con la subida de los tributos del Estado y demás, pues es verdad que hemos cuadrado este presupuesto.
En cuanto a las líneas maestras del presupuesto, la alcaldesa destaca el incremento de los recursos en servicios sociales, dependencia y programas como el catering a domicilio para personas mayores y dependientes. Las asignaciones para ayudar al tejido productivo social, como los 50.000 euros de ayudas a autónomos a través del Plan Contigo de Diputación, 18.000 euros para nuevos emprendedores y pymes, bonos al consumo y partidas para colectivos sociales, culturales y deportivos. La alcaldesa defiende que es un presupuesto social y que busca atender a la diversidad del municipio.
Presupuesto muy pensado, muy meditado para que, bueno, pues que se cubran todas las necesidades que tiene nuestro pueblo, que tienen nuestros vecinos, desde las posibilidades que tenemos. Y luego también contando y pensando que a través del Plan Contigo, pues tenemos una inversión total de 2 millones de euros. Que lo estamos desarrollando en este tiempo, por ejemplo, esta línea de ayuda autónomo. Que es de 50.000 euros, pero es que tenemos otra para bonos, para incentivar el consumo local también.
Otras partidas que destaca son los 20.000 euros para el arreglo de caminos rurales o los 10.000 euros de ayudas para costear estudios posobligatorios a jóvenes de La Roda.
Y en Lucena, en Córdoba, ha concluido la triple intervención de restauración, consolidación y reintegración de elementos en las portadas de la parroquia de San Mateo Apóstol. Manolo González.
Sí, estas tres fachadas ya resplandecen y exhiben un esplendor que se retrotrae al siglo XVI. Durante más de un año, un equipo técnico dirigido por la restauradora Ana de Infante de la Torre ha intervenido en las portadas de la Umbría, la Principal y la de San Miguel, esta en último término. El presupuesto, finalmente fijado en 59.000 euros, ha sido soportado por la propia parroquia, con aportaciones de los fieles en las Eucaristías, donaciones particulares, ventas de lotería y los ingresos generados, por ejemplo, por el rastrillo solidario de Mujeres en Igualdad. David Aguilera, párroco de San Mateo.
Se han recuperado algunas imágenes porque la Virgen con el Niño, de la portada de la Virgen, de la portada de la Umbría, pues estaba totalmente desfigurada y no se le veía bien la cara ni tampoco en esa portada se veía bien el dosel calado gótico, ¿eh? Y en la portada de San Miguel pues ya se ve perfectamente el escudo de la casa de Comares, porque antes se intuía, ¿no? Y alguna figura femenina, ¿no? Y el mismo San Miguel Arcángel, que aparece pisando al demonio.
De la misma manera, en la portada principal, ubicada en la Plaza Nueva, dedicada a San Mateo, vuelven a contemplarse los rasgos y los detalles de las efigies de San Pedro y de San Pablo. El siguiente propósito de la parroquia radica en renovar el alumbrado artístico interior. La iluminación actual adolece de una larga antigüedad y el gasto es altamente elevado. La deficiente iluminación impide, por ejemplo, contemplar con precisión el potencial patrimonial del templo. Una de las vías a explorar para obtener la financiación necesaria apunta a la consecución de una subvención por parte de Endesa.
Y terminamos en tierras malagueñas. El Ayuntamiento de Archidona pondrá en marcha hasta 7 cursos de formación profesional para el empleo. Estarán subvencionados por la Junta de Andalucía y se llevarán a cabo en las instalaciones municipales ubicadas en el polígono industrial. Entre los cursos que se van a impartir, los relacionados con primeros auxilios, venta online, inglés para gestión comercial o gestión de negocios online. Los alumnos participantes recibirán un certificado de profesionalidad. Aunque todavía no hay fecha prevista de inicio, las solicitudes de inscripción ya se pueden recoger en el propio Ayuntamiento de Archidona. Isabel Alba es la concejala de Empleo de Archidona.
El intenso programa formativo del ilustre Ayuntamiento de Archidona para el año 2022 incluye un total de 7 cursos gratuitos dirigidos a desempleados de la comarca. y que abarcan sectores tan distintos como la sanidad, las nuevas tecnologías o los idiomas. Se prevé que el inicio de estos cursos sea en los próximos meses, por lo que toda aquella persona interesada en los mismos puede informarse en la sede del Ayuntamiento de Archidona, recoger su solicitud e inscribirse en uno o más cursos que sean de su interés. No existen requisitos especiales a la hora de optar a los mismos, únicamente estar desempleado o desempleada y cumplimentar la inscripción correspondiente.
El Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera acoge desde primera hora de esta mañana la bachillada, una olimpiada deportiva para estudiantes de bachillerato. Tras dos años sin poder celebrarse por culpa del COVID, vuelve a organizarse con la participación de cerca de 500 alumnos de hasta 7 centros educativos. Son los 5 institutos de Antequera, el Luis Barahona de Soto de Archidona y el Instituto de Benamejí en Córdoba. Manuel Pacheco es profesor de Educación Física en el Instituto José María Fernández, ha sido el encargado este instituto de organizar la bachiliada. Lo escuchamos.
Dos años después, pues aquí estamos de nuevo a la carga, tratando de que esta actividad siga siendo notoria en nuestra localidad y sobre todo que sea un gran recuerdo y una actividad para nuestros alumnos de bachillerato.
Bueno, pues ya supongo que estarán terminando y llega la hora de reponer las fuerzas consumidas durante esta jornada de jueves. Y la cuaresma que estamos viviendo, bueno, pues es tiempo de recogimiento, de reflexión cristiana, es tiempo de preparar las imágenes que en muy poquitos días estarán en las calles de los municipios del centro de Andalucía. Es tiempo de ensayos de costaleros, de músicos, es tiempo de tener a punto las flores y las velas que van a ornamentar los pasos y tronos de la Semana Santa del centro de Andalucía, y también es tiempo para disfrutar de esa repostería cuaresmal que nos devuelve a los sabores de nuestra infancia, sabores de dulces conventuales o de dulces que elaboran en la pastelería o en las pastelerías de nuestros municipios. Bueno, pues de esa repostería cuaresmal sabe mucho en el Obrador La Antequerana, en Antequera. Por allí se ha pasado Sara Ruano, que ha podido comprobar esas buenas manos que tienen en La Antequerana.
Si hay algo típico en Semana Santa, además de las procesiones, son los dulces. En el Obrador de La Antequerana saben esto muy bien y por eso cada año durante toda la cuaresma se esmeran por hacer la mejor repostería de Antequera. Pestiños, roscos fritos, empanadillas o torrijas son solamente algunos de estos dulces. Todo hecho a mano y respetando las recetas tradicionales. Guillermo Ramos, gerente de La Antequerana.
La repostería de Semana Santa es algo a tener en cuenta, igual que la tradición en la comida y en las cocinas de Semana Santa, no de Cuaresma, ¿no? Y qué duda cabe que nosotros lo hacemos así, ¿no? Yo, de hecho, hay muchas, sobre todo ya personas mayores, que antes, bueno, te seguían más a la tradición de hacer en su casa los pestiños, hacer los rosquillos fritos y tal, y ahora, bueno, vienen aquí y lo compran a nosotros porque están viendo, además lo ven por las ventanas nuestras que dan en la cafetería, que elaboramos de igual manera que como lo pueden hacer en su casa, ¿no? Entonces, mantenemos esa tradición que lo hagamos en la pastelería.
Entre los dulces que más se demandan en esta época se encuentran los pestiños. Meli, trabajadora de La Antequerana, cuenta cómo los preparan.
Secreto que es la materia prima de primerísima calidad, y lo segundo, pues las manos nuestras, que lo hacen con muchísimo, muchísimo cariño. La masa se elabora con anís, lleva brandy, lleva vino dulce, vino blanco, ajonjolín, mata la uva y la harina. Y nada más, se amasa y zumito de naranja, la ponemos a puntito y a fabricar a mano uno a uno.
La Semana Santa siempre es un buen momento para acercarnos a las tradiciones, también en lo gastronómico.
Bueno, yo sé que soy muy malvado por cerrar el Hoy por Hoy hablando de repostería cuaresmal, pero bueno, enseguida viene la comida y un dulcecito después de la comida, hecho con cariño, con amor, con esas manos del antequerano de cualquier confitería, repostería de nuestro entorno, seguro que nos sabe auténticamente a gloria.
Hoy por Hoy Andalucía Centro. El especialista.
Si busca experiencia y profesionalidad, somos su proveedor de confianza. Venta y distribución de carnes, huevos y productos de alimentación. Máxima calidad y primeras marcas. El especialista le sirve a la puerta de su negocio. Visite nuestra web, elespecialistaab.com.
Y el Viernes Santo murió. La noche acoge en riguroso silencio el emocionante momento del descendimiento de Cristo desde la cruz hasta depositar su cuerpo en la urna del Santo Entierro. Todo en un ambiente de luto estricto. Santa Ella en Semana Santa. 10 hermandades, 14 imágenes en la calle. Ayuntamiento de Santa Ella.
¿Sabías que tienes Palacios Ocasión a un solo clic, donde quieras y cuando quieras? Entra en palaciosocasión.com y descubre nuestra amplia selección de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. En palaciosocasión.com podrás consultar las últimas novedades en nuestro stock y las mejores ofertas. Ya no tienes excusa para encontrar tu coche. Palaciosocasión.com.
Conoce ya nuestro nuevo concepto de reparación multimarca para todos los vehículos, furgonetas, camiones. Última tecnología en diagnosis y reparación y los profesionales más cualificados. Conócenos. TMLC Red All Tracks Multimarca. Autovía A92, kilómetro 69, La Puebla de Cazalla. TMLC.es. Hacemos lo que sabemos. Sabemos lo que hacemos. La Concepción.
Algo extraordinario que todos los días puedes hacer. Comienza. Hazlo brillar, haz que suceda. Algo extraordinario que todos los días puedes tener.
Denominación de origen Estepa. Aceite de oliva virgen extra para todas las personas que hacen de la vida algo extraordinario todos los días.
Y ahora sí que nos tenemos que marchar, porque enseguida llegan los servicios informativos de la cadena SER. A las 2 comienza Hora 14. Recuerden, a las 2 y cuarto, la información más cercana con Raquel Rivera, Fernando González y Manolo González. Hora 14, Andalucía Centro. 3 y 20, Andalucía Centro Deportes, con Emilio Jiménez, Rafa Torres y Javi Muñoz. Y a las 7 y 20 de la tarde, el último programa de la temporada de SER Cofrade, porque arranca la Semana Santa y nuestros compañeros tienen que prepararse para vivir intensamente la Semana Santa, de la que llevan hablando toda la cuaresma, con José Antonio Reina, Rocío Moltó y Manolo González. Nos vamos, los saludos cordiales de Javier Sánchez, ha sido un placer. Mañana más, adiós.